Hola país, ¿cómo están todos? Esto es Ecos Criminales y durante una hora los vamos a estar acompañando junto a Andrea La China Valdivieso. ¿Cómo estás, Chinita?
Hola Lourdes, con todo, ya preparado para lo que tenemos que proponerles en el día de hoy en cuanto a modalidad delictiva y también la causa que quedó en el olvido y que retomamos para que hagas memoria y reflexiones al respecto.
Y una causa que lamentablemente en el año 2023 terminó prescribiendo sin la posibilidad de saber quién fue el autor intelectual de lo que se conoce como el triple crimen de General Rodríguez.
Y en la pata policial vamos a hablar de delincuencia juvenil a propósito del último caso en Villa Luzuriaga, donde una joven mujer es asesinada en manos de un menor de edad. Vamos a contar los detalles de ese caso y también el emblema, que es el asesinato de Kim Gómez y esos menores involucrados en torno y qué pasó a disposición de la justicia de menores en la provincia de Buenos Aires, obviamente abordando lo que tiene que ver con un proyecto que se está debatiendo y que tiene que ver con la baja de edad de imputabilidad.
Bueno, pero vamos a dar las redes, si quieren seguirnos pueden hacerlo por X @nacionalam870, al igual que en Instagram, Ecos Criminales como hashtag, nos van a encontrar a nosotras en X @AndreaValdivieso, primero con B larga, después con B corta, y @MarcheseLourdes.
También vamos a agradecer a los chicos de la página web de la radio, Fede García y Mariana Antoñanzas, que están poniendo todo el contenido en un podcast. Nos encontrás en Spotify, en Ecos Criminales, búscanos así.
Y este programa lo hacemos gracias a la producción de Carlita Cavatorta y también de la operación técnica del genio, el genio taurino de Diego Rosato.
Andrea La China Valdivieso y Lourdes Marchese hacen justicia en Nacional. Ecos Criminales.
Nos metemos de lleno en la temática criminal hoy en este programa, delincuencia juvenil. En la Argentina, especialmente en la provincia de Buenos Aires, hay un crecimiento preocupante de la participación de menores en crímenes violentos, con un 50% más de esta participación registrada solo en el año 2023 en Moreno y en La Matanza. En Moreno, el asesinato de Lucas Aguilar en el año 2025, de tan solo 20 años, por ayudar a un vendedor ambulante que estaba siendo asaltado por un menor. Y en La Matanza, el asalto al ministro de Transporte Martín Marinucci, con un menor de 16 años involucrado e implicado en esta. Son modalidades delictivas comunes, el hurto, el robo a mano armada y ahí el incremento de la violencia, con daños a la propiedad, vandalismo. Básicamente son delitos contra la propiedad que dos por tres salen mal porque estos delincuentes menores de edad van armados. Debido a este incremento de la violencia, Rita Suárez, de 47 años, en Villa Luzuriaga, fue abordado cuando había recogido a su hijo de sus prácticas de fútbol. Exacto. Estaba esperando a su hija, chica también, de sus clases de canto, y en ese momento fue abordada por tres sujetos que se acercan al auto, dos por delante, una por el costado. El que viene por el costado estaba armado, le dispara a quemarropa y termina muriendo con el cinturón de seguridad colocado. La policía identificó y detuvo en las pocas horas a un chico de 19 años llamado Alex Muñoz. Al día siguiente, los padres de los menores involucrados entregaron a estos chicos a la justicia. Esto era lo que pedían los vecinos. Escuchamos a Silvia.
Esta chica estaba estudiando canto, era docente, el otro nene acompañaba a su mamá a buscar a la hermana, era como fluye una familia normal de trabajo, mamá que espera, porque si no hubiera inseguridad, esa chica seguramente se podría ir en colectivo a la casa y no tendría que estar la mamá esperándola en la puerta. Ver morir a su mamá, sí, es muy drástico. No. Si a nosotros, que no la conocíamos, nos genera esta empatía. ¿De qué manera se vive como sociedad, no? La familia, ¿no? Porque si a mí me preocupa mi madre de 80 años, si me preocupa mi hija de 20, y sé que mi hija cometió esta locura, alguien tiene que razonar en ese grupo familiar y decir, ¿dónde estás, hijo mío, querido? Y presentarte para darle alivio a esta familia que perdió todo. Rita, sé su nombre nada más, era muy joven. Y aparte es muy salvaje, no tienen sentimiento, no hay valor por la vida.
En febrero de 2025, Florencia conducía su auto, llevaba a Kim, su hija de 7 años, en La Plata. Se detuvo en un semáforo en rojo en la esquina de 25 y 72, en el barrio Altos de San Lorenzo, y dos chicos de 14 y 17 años aparecieron armados, obligándola a bajar del vehículo. Kim estaba en el asiento trasero con el cinturón de seguridad puesto en la huida. Intentaron deshacerse de la pequeña, quedó enganchada del cinturón de seguridad y durante 15 cuadras la arrastraron dando golpes en el asfalto. Chocaron finalmente estos delincuentes contra una columna, huyeron corriendo y a Kim la encontraron destrozada debajo del auto. Marcos Gómez, padre de Kim, pidió respuestas concretas en medio del dolor por la pérdida de su hija y también el dolor por ser menores de edad quienes están tras las rejas en el día de hoy.
Muchachos, lo que pasó con mi hija fue lo peor que se puedan imaginar. ¿Ustedes alguna vez vieron algo similar?
No.
No se puede imaginar. ¿Saben lo que es ver a tu hija que le falten pedazos de carne, pedazos de cabeza, loco? Es horrible. ¿Y saben qué es lo peor de todo? ¿Saben qué es lo peor de todo? Lo que más me entristece de todo, de verdad se lo digo, entre tanto dolor. Que son chicos los que están ahí adentro. Y es culpa nuestra que estén ahí adentro, ¿entendés? Porque estamos fallando como sociedad. Es la realidad. Perdimos los valores. ¿Qué hace falta? ¿Hace falta cambiar la ley? Cambiemos lo que haya que cambiar. Déjense de pelear. Sentámonos. Para cambiar la ley, vamos. ¿Quieren bajar a 14? Bajemos. Empecemos por algo. Pero yo no me quiero quedar ahí. No me quiero quedar ahí. Si nosotros bajamos una ley, los chicos necesitan ayuda. Entonces, hagamos algo previo para que no tengan que llegar. No fallen los padres. Comprométanse. Y si fallan los padres, que esté el Estado para ayudarlo. Me dicen, escucho por todos lados, sí, pero vos que apoyás bajar la ley, no hay cárceles. ¡Hagámosla! Muchachos, hagámosla. ¿Qué no tenemos? Díganme, ¿qué no tenemos? ¿No tenemos tierras? No tenemos tierras, nos sobran tierras. Nos sobran, hagámosla. Hagamos cambio en serio. Busquemos un cambio en serio, pero que Kim sea la última.
Que Kim sea la última. Hay que hacer cárceles, hagamos cárceles. Hay que apoyar a las familias, apoyemos a las familias. Las dos visiones puestas en el discurso de un padre totalmente dolorido por la pérdida de su pequeña de tan solo 7 años y una entrevista que nos debemos en torno a la baja de edad de imputabilidad. Esto que mencionaba Marcos Gómez en el audio que escuchábamos, estamos en comunicación con Laura Rodríguez Machado, ella es presidente de la Comisión de Legislación Penal en la Cámara de Diputados y ha firmado ya dictamen de mayoría con la iniciativa que prevé bajar de 16 a 14 años la edad de imputabilidad. Laura, bienvenida a Ecos Criminales, te saludamos Lourdes Marchese y la China Valdivieso.
¿Qué tal? Muy buen día y buen día a toda tu audiencia.
¿Qué tal? Queríamos consultarte básicamente lo que tiene que ver con los lineamientos generales de este proyecto y cómo se ha consensuado entre varios que se presentaron en la Cámara de Diputados para abordar lo que piden las víctimas o los sobrevivientes de la delincuencia juvenil.
Bueno, en realidad lo pide la ciudadanía, ¿no? Además, las víctimas desde el dolor y desde, como escuchaba recién que decía Marcos Gómez, el papá de Kim, que no siga pasando. Lo que, para ponerlo en términos no tan legislativos, lo que se ha consensuado es un texto que sería la base de una ley, que para que sea ley hay que llevarla al pleno de la Cámara, es decir, para darle media sanción, ese texto que se llama despacho, que lleva firma de mayoría en un plenario constituido por 4 comisiones, además de haber sido el punto de acuerdo de ese despacho mayoría, la baja edad de imputabilidad en 14 años, como vos bien lo expresaste, es mucho más. Actualmente el régimen penal juvenil tiene cerca de 12 o 13 artículos, que básicamente no es un régimen, es simplemente un decreto ley de la época de dictadura que fije edad y un par de cuestiones más, y se reemplazaría en caso de tener media sanción por una ley del Congreso de la época, digamos, esta democrática, que tiene más de 50 artículos. Este proyecto es mucho más que la baja de edad de imputabilidad, que no deja de ser importante, debido a que todos los neurólogos que consultó la comisión mientras trataba el proyecto del Ejecutivo en conjunto con el resto, determinó que la edad de 14 años, 13, 14, no hay una edad exactamente cronológica, pero sí un periodo donde los menores son absolutamente conscientes de que están cometiendo un acto fuera de la ley. Esta conciencia les da autonomía, con lo cual pueden ser juzgados por la comisión de un delito bajo un sistema de régimen penal juvenil, que es un sistema distinto.
Justamente de esto le quería preguntar. Claro, sí.
¿Qué tiene de distinto? Es lo que la mayoría nos ha preguntado, ¿verdad? Y en este sentido, primero, una serie de penas alternativas a la prisión que tienen que ver con la con que el menor vuelva a reconducirse y poder estar en sociedad. Tiene que ver con que el menor en determinada edad todavía tiene mucha flexibilidad para poder modificar conductas, aceptar normas, identificar criterios de convivencia. Pero por otro lado también establece modalidades distintas, ¿no? Como la prisión domiciliaria o el uso de tobilleras o la prohibición de acercamiento a determinados lugares o el trabajo comunitario. También incluye lo que es la justicia reparativa, que es a veces reparar el daño y entender que se está cometiendo un hecho ilícito para no avanzar en una espiral delictiva. Todas estas normativas tienen que ver también con la continuidad de los estudios, con la posibilidad de capacitaciones laborales, es decir, es bastante más integral y lo que hace es incluir en un texto de la ley las normativas mundiales y de organismos internacionales que tienen que ver con la resocialización del menor, claro, cuando empieza el raíz delictivo. Entonces estamos a la espera de poder tratarlo en el recinto.
Justamente le iba a preguntar sobre el lugar de alojamiento de los menores, digo, porque ya hay un régimen penal juvenil que está bastante cuestionado porque no se aplica de buena manera. Digo, el chico de 17 años involucrado en el asesinato de Kim Gómez, hacía 3 semanas había participado en un robo a mano armada y una jueza de garantías había dicho que vuelva con la familia y no había quedado dentro del régimen penal. Garantiza la aplicación y también establece, digamos, lugares especiales adaptados para menores para esa reclusión?
En todo, actualmente, y también lo establece la ley futura, los menores no pueden ser alojados con adultos. Eso es así hoy y va a ser así con la modificación de la ley. Ahora quiero recordarte una cosa. La ley penal juvenil es una ley de fondo, pero la aplicación de la ley de fondo, es decir, lo que deciden los jueces y lo que hacen los tribunales inferiores, por decirlo de una manera, se lo llama así, a los que no son federales, dependen de las justicias provinciales. ¿Por qué? Porque la ley de fondo, como es el Código Penal o esta ley, fija cuáles son las conductas delictivas y cuáles son los punibles. Ahora, cuando no son delitos federales, que no están bajo la sanción de los jueces federales, sino de los jueces provinciales, como es el caso de Kim, que son delitos que no son federales, son delitos de, no voy a describir todos, pero normalmente robo, hurto, homicidio, todo ese tipo de delitos responden a justicias provinciales. Y en provincia de Buenos Aires la justicia provincial en este sentido es bastante laxa y yo creo que esta normativa los va a obligar o por lo menos va a condicionar a los jueces que actúen de otra manera. Actualmente deberían haber hecho otras cosas, pero no quiero hacer un análisis de esa causa en particular, pero sí decir que hay una responsabilidad muy grande de las justicias provinciales que aún con la normativa presente deberían actuar de otra manera. Pero está este criterio que se impuso en algunos, digamos, en algunas partes de la justicia que tiene que ver con que es solo víctima quien delinque y no la víctima que es pasible del delito. Entonces el que delinque pensaba esta doctrina zafaroniana que había que dejarlo en libertad porque las prisiones o los lugares de detención no estaban capacitados para darles contención. Bueno, primero que eso es una gran falsedad porque lo que hay que trabajar además de la edad es que los lugares de contención o de reclusión sean lo suficientemente organizados, adecuados y demás para la reconstitución de la persona en sí misma y la resocialización del menor. Entonces también esto es provincial y es una obligación provincial, porque yo la verdad que no estoy de acuerdo con los gobiernos provinciales que dicen como las lugares de detención de menores no están acorde a lo que tienen que tener, dejémoslo suelto. Una barbaridad. Ellos tienen que tener los lugares de reclusión de menores en condiciones para que ellos cumplan la pena y que en virtud de la pena que tiene que tener una parte sancionatoria, pero una parte de recuperación también puede existir. Si no, nunca vamos a tener políticas serias para terminar con el delito o para reconducir a los jóvenes cuando caen en conductas que son contrarias a la ley.
Laura Rodríguez Machado, muchas gracias por este contacto con Ecos Criminales.
No, por favor, y a disposición, y ojalá que la campaña electoral no impida que tratemos la media sanción de la baja de edad de imputabilidad y el régimen penal juvenil de sus conjuntos. Uh-huh. Estamos haciendo fuerza para eso. Y esperemos que los otros bloques también lo entiendan.
Y un proyecto que, según nos cuenta Laura, va mucho más allá de la baja de la imputabilidad, sino también de la resocialización de esos menores que tienden a la conducta desviada y a la delictividad por problemas que también son sociales, que son estructurales y que tienen que ver también con la rotura de lazos, ¿no? Donde el narco también entra, donde las adicciones también juegan un papel fundamental y el Estado debe acompañar con leyes como esta también, el estado de la juventud. Hay otros puntos de vista respecto de qué hacer con respecto a la baja de la imputabilidad. Hay quienes sostienen que es una respuesta solo punitivista y que delinquir no te convierte en adulto para que te juzguen con penas de adultos. Así lo dice María Alicia Tulián, jueza de Control Penal Juvenil de Córdoba.
Esa baja de edad supone un retroceso en la regulación que nosotros teníamos respecto de el régimen penal juvenil, que por normativa convencional, porque los chicos no son iguales que dos adultos, no tienen la misma capacidad de comprensión, son personas en desarrollo, y aunque, quiero insistir siempre en esto, aunque cometan delitos aberrantes, aunque tengan transgresiones gravísimas, esta transgresión, ese acto delictivo, no los vuelve adultos. El hecho es terrible, pero la persona que lo comete sigue siendo niño o adolescente.
Y esta es la postura de quienes sostienen que las causas de la delincuencia juvenil tienen que ver con factores sociales, educativos y de exclusión sostenidas en el tiempo. Estamos en contacto con Eduardo Jerome, ex juez y abogado penalista, quien tiene otra visión y también nos va a contar por qué hay que bajar la edad de imputabilidad. En Ecos Criminales, Lourdes Marchese y la China Valdivieso los saludamos.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días.
Eduardo, el gusto de tenerlo por aquí. ¿Por qué hay que bajar la edad de imputabilidad de los menores?
Bueno, porque la realidad nos muestra un camino y no podemos estar absolutamente ausentes a algo que solo sucede en la Argentina. Nosotros en la Argentina creemos muchas veces, y hay mucha gente que lo sostiene, que somos diferentes del resto del mundo. Entonces, acá nos encontramos con que el resto del mundo tiene una visión totalmente distinta a la nuestra, donde en ningún lugar la imputabilidad de los menores no existe. Por el contrario, existe y desde edad temprana. Por ejemplo, diría que es casi unánime en el extranjero, en el exterior, que a los 14 años, cuando no países a los 13, tengan imputabilidad. Obviamente que el tratamiento para los menores no es exactamente igual al de los mayores, pero sí que se les puede imputar la comisión de un delito y que puedan responder por él, porque si no existe punición y hay una impunidad, ¿a qué se lleva eso? Se lleva a que día a día vayan teniendo peores armas, estén siendo, cometiendo delitos en forma salvaje, llamémosle así, y se agrava la situación. No nos olvidemos de algo, que no hay menor que a partir de cierta edad no comprenda lo que está bien y lo que está mal. lo que está prohibido y lo que es delictual. Entonces, si a partir de esa edad no se lo empieza a mostrar límites, como en cualquier familia, a mostrar los límites a los que tiene que ver, a que tenga que pagar en su medida por las cosas malas que hace, ese individuo, a medida que crezca, va a ser cada vez peor, va a ser un delincuente, pero irredomable, y entonces me parece que hay que adecuarse a la realidad. No solo, cuando hablo del exterior, no solo hablo de Europa,
claro,
donde en España, en Italia, en Inglaterra, ni hablar, en Alemania, en todos los países empieza a los 14 años en líneas generales, sino que se me podrá decir, bueno, pero es otra mentalidad. Sí, pero ¿y en América, donde no es otra mentalidad? Donde en Chile, en Brasil, en Bolivia, en todos los países de América, también la imputabilidad empieza a los 14 años, o a los 13, a los 12. ¿Por qué nosotros tenemos que ser una excepción?
Ahora, doctor, ¿qué piensa de este proyecto que elevó el gobierno al Congreso para ser tratado, en el cual, digamos, habla de algo bastante integral, ¿no? Porque no es solamente imponer una pena para ese menor, sino también que ese menor aprenda de eso que cometió y no lo vuelva a hacer.
Obviamente, esto también es elemental. Sí, el menor no tiene, porque el menor no es que se lo castiga o se lo reprime para mandarlo a una cárcel igual que un mayor y se acabó y no actuar con él hasta que salga. O va a salir peor de lo que entró también. Sino que indudablemente tiene que haber una acción del Estado, tiene que haber una tutela, una educación, estar atrás, porque precisamente esa primera entrada que pueda tener el menor es fundamental para encarrilar después su proyecto de vida. No nos olvidemos que en una New York era una ciudad muy, pero muy insegura, hace años atrás. Cuando llegó un alcalde, Rudolf Giuliani, que cambió y dijo, bueno, tolerancia cero, y empezó, ¿con quiénes empezó? No empezó, como dijo Giuliani, yo no voy a actuar sobre delincuentes avezados que ya no tienen cura, sobre esa gente pagarán y no, yo no me voy a ocupar, que vayan a la cárcel cuando tengan que ir y se acabó. Pero sí me voy a ocupar de los que empiezan con delitos menores para evitar que lleguen a mayores. Y actuando con penas proporcionadas, por ejemplo, haciéndolos cumplir tareas comunitarias, haciéndoles tareas vigiladas, obviamente, logró que en algunos años New York se transforme en una ciudad segura. Y de alguna manera fue el ejemplo para muchos lados. Obviamente, si se trata de un menor que comete un delito menor, nadie va a decir, mándelo a la cárcel. No, hay penas, hay tratamientos, y el Estado tiene que estar, porque si esto no se revierte, estamos que cada vez peor. Estamos viendo algo que nos lo indica la realidad cotidiana, que los delitos cometidos por menores son cada vez más graves, cada vez más violentos, lo hacen en condiciones drogados, matan por matar. Entonces, no nos podemos quedar con que lo que hace mucha gente, y no lo entiendo, la progresía para local, diciendo, no, ¿cómo vamos a actuar con los menores? Sí. No. A quienes hay que proteger, en primer término, siempre es a la sociedad.
Pero doctor, entonces también hay que establecer un control sobre las instituciones, porque hoy por hoy también entran y salen permanentemente del régimen penal juvenil en muchos casos y vuelven a delinquir y cada vez delinquen más violentamente.
Ninguna duda, ninguna duda. Usted ha dado en el clavo. Más vale que hay que, si como usted decía, si no hay un control, si no hay un tratamiento, no se logra nada.
Claro, encerrarlo por encerrarlo no sirve para nada.
Exactamente. Entonces tiene que haber una acción del Estado. Yo creo que es muy difícil lograrlo, porque estas son cuestiones que tienen que tener un establecimiento adecuado, tienen que tener lugares, etcétera. Todo esto no se logra de la noche a la mañana. Va a ser una tarea brava, titánica y larga. Pero si no la empezamos, no lo vamos a lograr nunca. Porque por otra parte, no solo no lo logramos con los menores, tampoco lo logramos con los mayores. Claro. Que pasa también exactamente una situación similar. ¿Por qué? Porque el Estado nunca le interesó el tema de seguridad, el tema carcelario, porque el tema carcelario nunca le dio votos.
Exactamente.
Siempre lo miraron desde ese ángulo, desde esa perspectiva. Bueno, si se va a cambiar, enhorabuena. Realmente es algo que tenemos que aplaudir y esperar que esto camine, y después sí, después tratar de vigilar, tratar de hacer que la cosa funcione, ¿no? Pero siempre desde un apoyo inicial para un cambio que, sea como sea, tiene que ser positivo.
Eduardo Jerome, muchísimas gracias por este contacto con Ecos Criminales.
A ustedes y a la audiencia, cariño.
Gracias.
Ex juez y abogado penalista en contacto con Lourdes y conmigo, la China Valdivieso, en este programa que durante una hora aborda las principales problemáticas que tienen que ver con la delincuencia en Radio Nacional.
¿Y qué pasó, China?
En Zárate, en el año 2022, y lo que tiene que ver con la delincuencia juvenil, una nena de 8 años fue encontrada asesinada en su propia casa y las pericias indicaron que su propio hermano de 15 años había procedido no solamente a la violación, sino también a ultimar su vida. Por tratarse de un caso con un menor de edad, el proceso se tramitó bajo el régimen penal juvenil y se ordenó la internación de este menor en un centro especializado, seguimiento psicológico y control judicial. Luego se le volvió a dar a su madre la guarda del menor y está bajo su supervisión. Es así como funciona hoy, con un delito aberrante, el régimen penal juvenil.
Ecos Criminales, con la conducción de Andrea La China Valdivieso y Lourdes Marchese.